Usamos el teatro como una excusa para pensar. Pensar y hacer. Hacer el mundo. Inventarlo. Todo eso en media hora. ¿No será mucho? Superficie de Teatro, con Guillermo Arengo y Manuel Lorenzo.
Nada más, ni un mani para mascar. Cuatro minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas.
¿Cómo conviven en un artista el actor y el director? ¿Cómo evolucionan y echan a andar por el mismo camino? Hoy, Luciano Suardi, en Superficie de Teatro.
Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes.
Luciano Suardi, ¿recordás cómo fue que desde la actuación llegaste a la dirección? ¿Qué deseos te movieron a asumir el rol de la dirección?
Se fue dando. En un momento no tenía pensado para nada dirigir. Yo me acerqué al teatro como actor allá en Rosario, en épocas de la dictadura. No sé muy bien por qué, pero me anoté en un taller de teatro que se abría en el secundario. Bueno, y a los pocos meses echaron al profesor y disolvieron el grupo de teatro del secundario. Estábamos en plena dictadura, ¿no? Claro. Pero bueno, yo me fui a estudiar con él afuera y ahí seguí. Después me vine acá a Buenos Aires a estudiar teatro y no pensaba en dirigir. Pero empecé dando clases. Yo estudié en la escuela de Alejandra Boero y Alejandra me invitó a ser asistente, ayudante de clases. Apenas terminé de estudiar con ella, de hacer todo el proceso de su escuela. Y para Alejandra eran muy importantes las muestras de fin de año. Alejandra le daba mucho interés al hacer. Había que remangarse y hacer. Y las muestras eran muy importantes, no porque fueran espectáculos, siempre eran muestras, pero desde primero a cuarto año había que montar una obra a fin de año. Y esa obra había que mostrarla con público. En un momento llegó Andamio y se hacía en el teatro. Y si no, ella alquilaba un teatro para que nosotros hiciéramos las muestras. Y había que montar una obra. Y de alguna manera, bueno, terminabas como dirigiendo a los alumnos y había algo ahí que ya me empezaba a gustar. Además, yo estudiaba una licenciatura en teatro que ya no existe más en la Universidad Kennedy en ese momento. Creo que me hubiese metido en artes combinadas, pero no existía en la UBA todavía esa carrera. Claro. Y me metí en una carrera teórica en la Kennedy y en los últimos años me ofrecieron una beca a cambio de dirigir el grupo de teatro de la Kennedy. Pero después, lo más importante, o lo primero que empecé a considerarme más director, estábamos en un taller de Vivitellas que se llamaba el Teatro de la Pintura, y el taller había artistas visuales, actores y directores, y teníamos que montar un espectáculo, una obra, a partir de la obra de un pintor argentino. Y yo estaba anotado como actor.
Como actor.
Sí. Estábamos por armar los grupos finales, habíamos hecho una serie de ejercicios en relación a los pintores y estábamos armando un poco para la muestra final del seminario, laboratorio. Cada director iba a montar con los actores, las actrices, una obra en relación a un pintor. Y se me acercó Vivi al oído, estaba anotado como actor, y se me acercó Vivi al oído y me dijo: vos vas a dirigir. Y ahí me quedé y dije, bueno. Y de ahí surgió un espectáculo que dirigí que se llamaba Ningún Ángel, sobre la obra de Roberto Eisenberg. Y al otro año, una actriz y un actor que querían reponer la obra, yo les dije, no, mejor hagamos algo nuevo. Y ahí surgió La Espuma.
La Espuma.
Que para mí fue como mi primer trabajo, yo lo considero mi primer trabajo como director.
en La Espuma también fuiste autor.
Sí, ahí sí hicimos, pero en realidad éramos los tres, la actriz, el actor y yo, porque yo empecé a improvisando con ellos y fuimos armando la dramaturgia entre los tres. Y para mí ese fue mi primer trabajo como director. Empezamos en el Espacio Gieso, en San Telmo, en un festival. Después fuimos al Rojas y después fuimos a Recoleta. Dio bastantes vueltas. Nos fue bastante bien y nos gustaba mucho, mucho hacerlo, ¿no? Totalmente artesanal. En un momento la plancha, se elevaba la plancha y yo iba corriendo al costado de lo que era el escenario a levantarla con una tanza. En el final, la imagen final era que el personaje de la actriz aparecía colgada, se suicidaba, y el hermano empezaba a ver la espuma salir por el lavarropas. El lavarropas empezaba a rebalsar espuma. Y entonces yo iba también al costado del escenario al principio y soplaba por una manguera que daba al lavarropas, y ahí fue la forma que encontramos que empezara a rebalsar espuma. Cuando la fuimos reponiendo en distintos lugares, nos dimos cuenta, alquilábamos un tubo de oxígeno y le largábamos el oxígeno. Así no tenía que ir corriendo a soplar el aire. De ahí me fui, ya había terminado la escuela de Alejandra, había trabajado mucho en Andamio con ella, tres obras así seguidas que me dirigió Alejandra. Y me fui a Estados Unidos con una beca a estudiar en la Escuela de Strasberg, donde estuve 2 años estudiando. Y mientras estaba, la actriz de La Espuma me manda una crítica que nos habían hecho, y decía, esa crítica decía que le parecía raro que en ese momento, estamos hablando mitad de los 90, que tres jóvenes estábamos dentro de un terreno del realismo. Porque bueno, La Espuma era un domingo a la tarde donde los personajes hacían su actividad cotidiana y planchaban y lavaban y jugaban. Eran dos hermanos un domingo a la tarde. Y yo dije, ah, sí, mira, somos realistas, bueno, vamos a uno de los padres. Y empecé a leer a Solá. Y ahí leí una novela de Solá que se llama Teresa Raquén. Y dije, bueno, cuando vuelva con el mismo equipo, voy a montar una versión de Teresa Raquén, que se terminó llamando Teresa R. Y ahí ya me fui quedando en la dirección y en la actuación y alternando de acuerdo a cómo me llamen.
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Luciano Suardi.
Mira, cuando reviso, ahora que me contás, que nos contás esa voz de Vivi Telas en tu oído que decía vos vas a dirigir, cuando reviso tu trabajo, que es un montón, te veo parejamente repartido entre la actuación y la dirección. Parecería que necesitas de los dos roles como artista. ¿Hay momentos en donde preferís desempeñarte más como actor que como director o viceversa?
Cuando empecé a dirigir más y que me empezaron a llamar más como director, hubo un par de años que no trabajé como actor y me empezó a dar como miedo porque dije, uy, no me llaman, o porque se olvidan que soy actor también, o también tenía la fantasía de que a lo mejor algunos directores no querían actores directores. He tenido muchos directores que me dijeron, me gusta trabajar con vos como actor porque no perdés nunca, o tus propuestas no pierden cierta idea de la totalidad que la debo tener como director.
Claro.
Pero bueno, tenía la fantasía de que podía ser molesto para un director. Y más allá que yo realmente, cuando soy actor, si hay algo que me gusta de ser actor es que descanso del rol de director y descanso de esa totalidad. Entonces lo que me pasa es que a veces prefiero, no sé si prefiero, pero a veces incluso extraño una u otra y van llegando y voy cubriendo esas necesidades, pero la verdad que me gustan las dos cosas, y cuando actúo descanso de tener la responsabilidad de la totalidad, y cuando dirijo descanso de poner el cuerpo en todas las funciones, de tener que estar bien a tal hora y disponible y absolutamente disponible emocionalmente para actuar.
Cuando vos actuás, ¿cómo te llevas con tu devenir director, en tanto tu opinión, o esto que comentabas recién, del control de la totalidad.
No, no, me olvido. Puedo opinar o proponer, como yo trabajo con actores o actrices que me proponen y no necesariamente son directores. Yo creo mucho también en la propuesta de, y trabajo mucho con la propuesta de los actores, de las actrices. Me puedo correr y confiar, sobre todo confiar, meterme en la mirada del otro, ¿no? Y entender, tratar de entender la mirada del otro, pero fundamentalmente entregarme a esa mirada.
¿Qué encontrás en el realismo? Vos hablabas de Solá, de esta crítica, ¿no? De la espuma, un realismo bastante extraño, el de la espuma, en donde la plancha volaba, ¿no?
Decía que era un realismo corrido.
Te conozco muy bien como artista también. Sé que tenés autores que te interesan como Chekhov, o Tennessee Williams, o el realismo americano, digamos, en general. ¿Qué encontrás en el realismo?
Cuando me preguntabas al principio, o me preguntaban al principio por qué dirigía, y yo decía porque me gustaba contar historias. Y en esto de contar historias hay algo de la tajada de vida que puede tener una obra realista que a mí me interesa. Y me interesa después el desafío en correrme un poco y contarlo de otra manera. Cuando hablo de tajada de vida, no hablo de la reproducción de la vida tal cual es, porque eso es imposible y no sé si tiene ese sentido. Más allá de que yo disfrutaba poner un lavarropas en la espuma, uh-huh. Pero el lavarropas estaba en el medio de la nada. No llegaba a conformarse el lavadero desde un lenguaje realista. Pero hay algo de cómo contar la historia y de cómo vivenciar esos personajes, incluso actuándolo también, ¿no? Cómo vivenciar esos personajes que para mí es como espiar un mundo o meterse un poco en la vida de otro por un rato. Hay uh-huh. algo de eso que a mí me interesa, pero tampoco considero o que tengo que hacer siempre un trabajo dentro del realismo.
¿Qué autores te quedan más cómodos? Me gusta preguntártelo así.
No sé, a mí me parece que cada obra tiene como... o cada autor tiene como su, obviamente, su personalidad. Y a mí me interesa encontrarle esa forma de ser y que además esa forma de ser de esa obra de alguna manera me atraviese, porque atraviese algo de mi historia o de mi pensamiento o de lo que yo creo o veo o me interesa del mundo. Ahora, no me preguntes qué es lo que me interesa del mundo, pues no lo sé. La verdad que no tengo grandes preferidos. Sí, te puedo decir, Chekhov es como un padre para mí. Si me preguntás si tengo ganas de dirigir todas las obras de Chekhov, te digo, por ahí no lo sé. El único personaje como actor que yo quise hacer, no lo hice. Y ya estoy viejo para hacerlo. Yo siempre decía cuando era más joven que quería hacer el Osvaldo de Espectros, de Ibsen. Uh-huh. Y ya no lo hice y ya estoy viejo.
¿Y por qué querías hacer el Osvaldo de Ibsen?
Y había algo que... Sí, había algo que me gustaba del sufrimiento, que lo podía entender y que podía aportar algo, alguna apuesta a quien fuese el director de esa apuesta. Sí.
Escúchame, Luciano Suardi, cuando vos actuaste Tres Hermanas en la versión de Daniel Veronese, una mujer uh-huh. que se ahoga, ¿verdad?
Un hombre que se ahoga.
Un hombre, en donde él jugó a invertir los géneros de los personajes, ¿verdad?
Exactamente.
De hecho, vos hacías Maya.
Yo hacía de Maya.
Las hermanas, muy bien.
La hermana del medio.
Una vez que metiste tu cuerpo y tu devenir actor en ese proyecto, después dirigiste Tres Hermanas, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo fue esa tensión, ese pasaje?
Y porque precisamente después de hacer unas Tres Hermanas tan rotas en el mejor sentido, ¿no? Veronese y ese espectáculo fue una experiencia gloriosa en muchos aspectos, ¿no? Y además esto de poder meterse en el rol, no hacíamos de mujeres, nos seguíamos llamando Olga, Maya e Irina, pero nos tratábamos en masculino y no hacíamos de mujeres, sino que simplemente como si Chekhov hubiese escrito Tres Hermanos y una hermana.
Claro.
Entonces, después de haber hecho esa experiencia tan rota, repito, pero en el mejor de los sentidos, yo dije, quiero poner el Chekhov con todo lo que tiene y con todos los personajes. ¿Te acordás que ni saqué a los personajes uh-huh. menores que a veces en muchas puertas se sacan? ¿No? Y quiero encontrarle la... la especificidad a cada gesto, a cada movimiento, a cada situación de los personajes. Y también, bueno, vos fuiste parte de eso. Si bien había como remembranzas de una casa, de ninguna manera armábamos la casa con todo lo que había que armar. Incluso el vestuario también era como el boceto de lo que sería cierto vestuario de época. Y la casa se resolvió con una mesa que estaba en diagonal, una mesa larguísima de 9 metros. Eso resolvía la situación casa, es decir, como tengamos una situación casa, pero que de ninguna manera sea poner de forma hiperrealista esa casa, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo ahora, pensando ahora en la mesa, me acuerdo la escenógrafa Oria Pupo, que me planteó esa larguísima mesa que después se convertía en cama y que después desaparecía, obviamente, en el último acto cuando ya están en el jardín.
En el jardín.
Me acuerdo que quería todas las situaciones de alguna manera alrededor de la mesa, pero eso tenía que ver con mis recuerdos infantiles, porque yo le decía a Oria Pupo, la escenógrafa, no tengo, si bien Tres Hermanas podría ser una obra más de living, más allá que en algún momento se sientan a comer, pero es una obra más de living. Y yo le decía, no tengo imágenes de living, tengo imágenes de comedor. Claro. Pero bueno, eso se tocaba con mi vida, qué sé yo, que siempre busco algo ahí, siempre estoy buceando, como diciendo, bueno, ¿dónde tengo esas imágenes familiares? Y yo las tengo en el comedor. Y a partir de esto empezó a surgir esta idea de esa mesa de 9 metros, ¿no?
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Luciano Suárez.
¿Cómo te afecta? Así como decís que te afecta, que el teatro lo que te afecta es lo narrativo, es contar una historia, decías hace un rato, ¿no? ¿Vos cómo trabajás con lo visual? Como director, digo, ¿no? ¿Qué lugar tiene lo visual y cómo trabajás con los escenógrafos, las escenógrafas, los vestuaristas?
Cuando yo empecé a dirigir, en las primeras experiencias, el espacio iba surgiendo del trabajo con los actores. Uh-huh. Estamos hablando de teatro independiente, ¿no? Y de las improvisaciones. Y el espacio iba surgiendo, casi te diría solo, de la necesidad de lo que iba surgiendo para contar lo que estábamos trabajando. Estoy hablando de en estos espectáculos donde no estaba la obra, donde todavía no estaba escrita la obra, ¿no? Ahora, cuando me llaman por primera vez a dirigir en el complejo teatral, me llama Kibe Stiles para dirigir en el Regio, que fue Los Derechos de la Salud.
Los Derechos de la Salud.
Con Elena Tacisto. Me acuerdo que a mí me parecía una locura, cosa que después uno aprende, pero me parecía una locura que 5 meses antes de empezar a ensayar, yo tenía que presentar un proyecto definitivo espacial. Me parecía una locura. ¿Cómo si yo no empecé a ensayar? ¿Cómo si a lo mejor todavía no tenía el elenco completo? Y bueno, y lo vas aprendiendo. Entonces, me acuerdo en ese momento que me fui muchas veces al Regio, que además era mi primera vez en un espacio tan tan grande, pasar de las salas pequeñas, claro, independiente, a ese teatro que para mí era gigante en ese momento. Mi escenógrafo ahí era Jorge Ferrari. Sí. Y muchas veces, y una vez fui con él y digo, yo la veo a Elena, la veo a Elena solita de espaldas y prácticamente con el espacio vacío, casi nada. Para mí empieza la obra así, y hablando de realismo, porque también era el realismo de Florencia, claro, Sánchez, ¿no?
Florencia
Sánchez. Pero yo la veo sin nada, claro, de espaldas, un rato largo, y que entra por una puertita que hay del Regio al costado, que entra la mucama con el té por esa puertita. Esa fue mi primera imagen. Entonces Jorge me dijo, bueno, una sola pared y nada más. Los muebles están contra esa pared, y así se me fue armando. Entonces, cada obra tiene su manera de ser. Fui llegando, no tengo un método para trabajar con los escenógrafos, pero sí voy, sí me ocupo mucho, y además porque me gusta mucho lo espacial, y lo espacial siento que va a definir toda la apuesta. Me gusta mucho ir a mi primera reunión con los escenógrafos, me gusta ir con un con una idea, con un concepto o con una sensación. Yo le decía a Oria, no está la casa completa, no la quiero, no la necesitamos, no me interesa, y está el comedor más que el living. Le puedo decir a Oria, por seguir con Oria, en Panorama desde el Puente, necesito que la escenografía haya alguna pared donde cuenta que lo público y lo privado está junto, como que la escenografía tenga, esa pared tenga, la parte de abajo sea un interior de la casa, pero la parte de arriba sea fachada de ese edificio. O en Umbrío, con Rodrigo González Garillo, que le dije, Umbrío es una obra de Miró que puse en, que monté en la Cunil Cabanellas de San Martín, y que le dije, necesito, hay algo por la obra, que necesito que esté siempre en el límite entre lo privado y lo público y lo que se está espiando. Entonces, lo principal para mí va a ser en el balcón la línea que divide el ventanal que divide el balcón del interior. Son sensaciones más que nada, pero sí me gusta tenerlas muy claras para empezar a trabajar con los escenógrafos, ¿no? Como después ellos resuelven y me vienen con ideas mejores, pero yo no voy con una idea, voy como con una sensación de lo que yo necesito de ese espacio que cuente lo que yo quiera decir con la obra. Lo mismo con el vestuario, ¿no? Como una decisión de época, no época, mezclas o lo que sea, pero después doy como libertad y acepto y escucho mucho, me gusta escucharlos mucho y realmente trabajar en equipo.
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Luciano Suárez.
¿Vos pensás, Luciano, que el sistema que armes junto con el escenógrafo, el vestuarista, el sistema visual y objetual también que puedas armar con la escenografía y el vestuario puede influir en las formas de actuación?
Creo que sí, que ya en eso visual está la idea de la puesta y en eso visual hay una actuación que tiene que, como si te dijera, tiene que jugar ahí adentro. Entonces digo, bueno, busquemos la verosimilitud de la actuación, o busquemos el verosímil de la actuación en esto, pero mirá que no vas a tener el sillón, por ejemplo.
Mm-hmm, ¿sí? Claro.
Sillón mullido. Mirá, creo que eso tiene que ver con la actuación.
Te lo pregunto te lo pregunto esto porque en tu último trabajo, que también compartí con vos, El Adulador, una obra de Goldoni, realmente el sistema espacial, visual y también el vestuario era muy determinante para actuar, ¿no? Yo terminé de entender qué tenía que hacer cuando me pusiste la peluca.
Yo también terminé de entender lo que quería cuando te vi actuando con la peluca. Hasta ahí uno va trabajando con intuiciones.
Claro.
Cuando yo te vi con la peluca y dije, y empezó a cerrarme todo y dije, claro, es esto.
Para terminar, ¿cómo vive tu cuerpo este traspaso entre dirigir Comedia del Arte en el Regio y los sábados irte corriendo con Matías Feldman para actuar, meterte adentro de alguno de los sistemas que arma Feldman con sus pruebas, digamos, ¿no? Teatrales?
Una gran comunión con Matías, ya con la compañía Buenos Aires Escénica, venimos con muchos proyectos juntos. Uh-huh. Pero fíjate, hay prueba de mi entrega como actor, y que me divierte mucho que me plantee, en muchas de las pruebas, Matías me plantea algo absolutamente distinto a lo que yo podría plantear como director. Esto a mí es un juego. Para mí es maravilloso, más allá que además creo que armamos los dos algo donde él me dice, a mí me sirve cuando me preguntás determinadas cosas que me obligan a pensar,
claro,
y a mí también me sirve como actor cuando él me pide algo y vas de acá a acá, pero para ir de acá a acá no tengo ese tiempo realista del que yo estoy acostumbrado a tener.
Claro.
¿Se entiende?
Sí,
como
sí, sí.
Que tengo que dar un salto que a mí como actor me enriquece muchísimo. no sé si a mí me gustaría actuar en mis obras.
Claro, claro, claro.
Por ahí no sí, tiene sí, nada sí. que ver lo que yo pienso como director, que después lo que yo puedo gozar como actor. No sé si me gustaría actuar en mis obras.
Claro.
Pero sí me gusta actuar algo en lo de Matías, donde me pida, por ejemplo, y que rompa absolutamente con un montón de... Me sale decirte reglas establecidas, pero bueno, por llamarlo de alguna manera.
Sí, no sé si sí,
regla, sí, claro. La actuación, pero Lía Yelin, una vez que me dirigía, me dijo, no, porque vos sos un actor que tiene que entender por qué hace lo que hace.
Ajá.
Y sí, es verdad, yo siempre estoy, bueno, pero ¿por qué el personaje o el rol, o como lo quiera llamar, de acuerdo a la propuesta que esté, tiene que hacer esto? Y eso a mí me sirve mucho, pero también... Me sirve y me parece que me hace crecer cuando alguien me dice porque sí y hacelo.
Claro, claro.
Sí, sí. Y de acá vas de 0 a 100 y cambiás de una cosa a la otra, ¿por qué? Porque sí. Porque...
Alta disponibilidad para actuar, digamos. Eso es lo que vos sostenés.
Espero que sí. Claro. Creo que sí.
Sí, sí. Luciano Suardi, que sí. Amigo querido. Te abrazo.
Sí, querido.
Te agradecemos un montón que hayas compartido tus pensamientos
por favor,
con nosotros.
Por favor.
Y nos estamos viendo.
Pues es bueno revisarse un poco cada tanto. Esta es una manera de revisarse.
Bueno. Querido, te abrazo.
Bueno, beso grande.
Nada más, ni un mani para mascar. 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas.
Esto fue Superficie de Teatro. Búsquennos en las redes sociales, Instagram y Facebook, y nuestro canal de YouTube.
70 biblioratos, nada más, ni un mani para mascar, una secretaria.